que la magia de lo que pase en un minuto es que una vez lo hagas cada minuto, cada vez, no importa el tiempo, pero lo importante es hacerlo con constancia, vas a ver que va a haber unas reacciones y vas a ser amigos.
Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz.
Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Los que están llegando por primera vez al podcast, les recuerdo que esta es la parte 2 con un gran invitado, periodista de formación, pero como él mismo se define, un escritor formado en el periodismo. El episodio anterior es la parte 1 con Mauricio Aranguren Molina y este justamente es la continuación, la parte 2, donde incluso nos va a enseñar cómo crear nuestro propio medio de comunicación usando uno de los canales de mayor crecimiento en este momento, con una tendencia increíble alcista, que es TikTok. Y si usted de pronto no usa TikTok, pero su hijo sí, comparta esta idea y este conocimiento, esta invitación que hace Mauricio, y cómo es posible crear un medio de comunicación para tu barrio, que tiene que ver con la invitación que nos hizo en la parte 1 de adoptar nuestro barrio, cada uno de nosotros. Acá nos comparte más anécdotas, mucha más experiencia y también la explicación de cómo ha llegado a crear su propio método que se llama Crea tu Medio, un método punto por punto hasta llegar al punto 7 que abarca este método. Y también, naturalmente, porque hoy en día el podcast puede ser de los medios más profundos que existe, y justamente la invitación a escuchar el medio de Mauricio, en este caso su propio podcast, que como lo decimos en el episodio anterior, se llama Buenas Historias para un Nuevo Marketing. Así que si aún no se han suscrito al Boletín Dominical, los invito a ir al sitio web davidalvaradomu.com, suscribirse, y cada domingo voy a estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Por favor, ayúdenme a compartir con una persona más este contenido y los dejo con Mauricio Aranguren Molina en la parte 2. Seguramente, y yo quiero llegar a la pregunta para ampliar ese método de Crea tu Medio, pero antes volver al ejemplo de la niña. Primero porque la niña me parece algo interesante. En esa reunión o en ese momento que yo hablé con la niña, habían varios niños. Uh-huh. Eran 4 niños, casi todos de la misma edad, y eran niñas todas. Esta que te digo, de 7 años, con su TikTok, las otras naturalmente no se querían quedar atrás, entonces cada una le pidió el teléfono a los papás, y esa me pareció bien bonito, cada una con su teléfono, pero había una que no conocía TikTok, entonces esta le estaba enseñando cómo hacer TikToks, y había otra, que era la tercera, que sí lo conocía, pero no quería quedarse atrás. Y la diferencia entre las dos que conocían TikTok era que una era natural, que es la que te cuento que me dijo quiero ser youtuber, y la otra lo estaba haciendo, o esa fue mi lectura, para llamar la atención de los que la estábamos viendo. Y eso me gustó porque se notaba como la naturalidad de una y lo otro como que lo hacía fingido y que miraba mucho si la estaban observando. Y eso también me causaba curiosidad observar esto.
Mira, ¿para qué? ¿Vas a continuar con el tema? Sí, sí, con ese.
Sí, porque te quería colocar este tema, digamos que esta reflexión que me pasó reciente para plantearte algo hipotético. Sí. Y es que imaginémonos que esta niña escuche este podcast y la invitación que tú haces de crear un medio local para su barrio, y esta niña que le encanta TikTok diga, voy a tomar la idea de Mauricio y voy a crear mi medio y va a ser mi canal de TikTok. Entonces, a esta niña que se llama Mariana, le queremos enseñar algo así en este podcast.
Que su contenido tiene que estar basado en las necesidades y las preferencias de su comunidad. Y es donde se mezcla el periodismo, el humanismo, mil cosas positivas alrededor de una plataforma moderna que es TikTok. Entonces ella, entreteniéndose y jugando, va a descubrir que es muy chévere producir contenido para ayudarle a la gente. Y entonces
solo que tiene un minuto, digamos, o sea, un minuto no, pero digamos que cada TikTok tiene un minuto o tiene 15 segundos. Supongamos que utiliza ella el de 60 segundos, el del minuto. Y ella quiera tres objetivos. Entretener, porque claramente se divierte y creo que la gente también cuando lo mira, pero también quiere inspirar a otros en un mensaje positivo, o sea, ya van dos puntos, y también quiere informar, porque es como el mensaje que toma de ti, como esa idea que dice, ah, me gustó esta idea de Mauricio, yo voy a informar, pero voy a informar de una manera entretenida, pero también quiero dar ejemplo o inspirar. Entonces, en un formato tan cortico como es 60 segundos, ¿qué le podrías decir a una niña como ella?
Que no, que es, todo se puede contar en un minuto, que una gran historia y se puede contar en un minuto, que resolver un problema se puede hacer en un minuto, que inspirar se puede inspirar en un minuto, todo se puede hacer en un minuto. Lo que hay que preguntarse es, primero que todo, ¿qué necesita mi audiencia? ¿Qué le gusta? Primero que nosotros, porque es que resulta que el TikTok puede que ella, hay dos personajes, Mariana u otra, o la otra niña que está ahí. Una persona lo puede hacer para tratar de expresar, de hacerse notar, de hacerse ver, pero lo que está escondiendo en el fondo es que de alguna manera tiene un problema y necesita hacerlo porque tal vez no tenga atención, pero digamos que. Y la otra niña lo hace de manera más natural y lo hace tranquila. Y va. Pero ambas, por su lado, pueden llegar a descubrir lo maravilloso que es producir contenido. Entonces, y lo que sucede cuando produces contenido. Es que la magia de lo que pasa en un minuto es que una vez lo hagas, cada minuto, cada vez, no importa el tiempo, pero lo importante es hacerlo con constancia, vas a ver que va a haber unas reacciones y vas a ser amigos. O sea, en el fondo yo me acuerdo mucho de lo que decía García Márquez. Gabo decía que él escribía para que sus amigos lo quisieran más. Yo realmente estoy aquí para que David sea más amigo mío y para que los escuchas de David sean más amigos míos. Y porque en el mundo estamos y uno se da cuenta que el mundo es más chévere cuando tienes amigos. Y sobre todo amigos... que un sábado en la mañana se toman el tiempo de levantarse y unirse para hablar de la vida del otro, ¿ves? Y hipotéticamente pensar la utopía humana de que eso le va a servir a alguien cuando pesque un pedacito de esta conversación y lo vaya a inspirar para hacer algo, para ser alguien, para hacer algo que no había hecho, para, en mi caso personal, que tengo mi podcast, llevo dos episodios, suspendí los episodios, debo retomarlos porque hicimos un replanteamiento y David me busca y hacemos la nota. Yo digo, David me dice, pilas, Mauro, hagamos el podcast, me hace falta. Entonces, eso es motivación, porque el punto final de Crea tu Medio, que es el método que yo he tratado, que es la semilla de mi próximo libro, que se llamará Crea tu Medio.
Y que me gustaría que nos ampliaras un poquito en qué consiste, porque esa la tenía ahí pendiente, que nos explicaras un poquito el método, que ya me parece algo muy valioso, porque finalmente también se trata de contenido y ya cuando te tomas la tarea de poder sistematizar, primero de repente ir documentando, sistematizarlo, ordenarlo y colocarlo de forma tan, digamos, tan práctica que se pueda consumir de manera ordenada en un método, pues ahí estás creando conocimiento. Entonces, ¿en qué consiste eso?
Sí, el método, voy a comenzar por la parte final, que es lo que le serviría a este ejemplo que pusimos y lo que hablamos ahora y lo que estamos haciendo. Yo he descubierto con el tiempo que no se puede crear un medio de comunicación o un contenido constante o una persona, una marca personal o un youtuber o un tiktokero. No se puede construir nada en términos de contenido si tú no tienes un apoyo psicológico, es decir, un grupo de apoyo, un grupo de amigos. Un papá
un mastermind.
Mastermind. Pero vamos al ejemplo. a lo que tuvo Shakira alrededor de su vida, a lo que, cuando tú ves los videos, por ejemplo, de esta cantante que compuso La Tusa, con su papá haciéndole barra de chiquita, ¿cómo se llama ella? Ay, hacía la canción, pero no me acuerdo, a Karol G. Ese grupo de apoyo familiar que le aplaude y los amigos, eso es lo que estamos tú y yo haciendo aquí, somos nuestro grupo de apoyo psicológico. Entonces el punto 7 del método Crea Tu Medio es que tú necesitas un grupo de apoyo, una junta directiva, como decía un neurólogo famoso, que te ayude a construir y a crear tu medio, porque no solamente es tu primera audiencia la que te va a comunicar a otros, la que te va a recomendar, sino que también te sirve de feedback. Y no es fácil este proceso de salir al aire, hablar, decir, porque hay mucha gente que no le gusta, dirá, este habla maluco, este no me gusta, este no importa, pero hay gente que sí, y de eso se trata Internet. Recuerden que Internet es un medio masivo, es un medio gigante, pero es un micromedio de medios pequeñitos. Es decir, no es un medio masivo, es lo que quiero decir. Es un medio grande, pero no es un medio masivo. Es un medio de pequeños medios. Entonces, no estamos produciendo contenido para que le guste a todo el mundo. Eso es un error. Estamos produciendo contenido para que encontrar nuestra audiencia, la gente que le gusta lo que hacemos y lo que decimos, y que crecerá esa audiencia en la medida de la relevancia de lo que estemos contando. Si somos constantes y es relevante lo que estamos contando, pues eso va a ir creciendo poco a poco. Si no es, pues no es. Y no quiere decir tampoco que porque no tuve una gran audiencia, entonces mi contenido no es relevante del totazo. No, tampoco, porque imagínate, que hubiera pasado. Hay miles de historias en el mundo de los libros. Harry Potter, rechazado por sus primeros editores. El coronel lo tiene quien le escriba. De García Márquez no lo querían publicar. Y la historia está repleta de también contenidos que tuvieron muy pocas audiencias en el comienzo, pero que a través del tiempo lo lograron. Yo creo que hay que preocuparse por tener algo que decir. Entonces, eso, pues si quieres hablamos del método, pero no sé si tengamos tiempo y pasamos rápido por él, del podcast.
Bueno, pues sí me parece que pues el tiempo es importante. Ya tenemos acá un buen tiempo y te quiero nuevamente agradecer, como lo hice al inicio, por este momento. Pero, Mauricio, ¿se puede consultar? O sea, si alguien escuchando el podcast quiere profundizar sobre el método, ¿lo tienes publicado? ¿Lo estás vendiendo? ¿Es un curso? ¿Ese contenido se puede comprar? ¿Cómo se puede tener ese acceso al contenido del método?
Todavía no está hecho curso, va a ser seguramente. Sobre lo que sí sé, tengo claro, es que va a ser un libro lleno de anécdotas personales y anécdotas de grandes personas que crearon medios propios. No necesariamente estoy hablando de los grandes medios de comunicación masivos, estoy hablando de pequeños medios, de medios con audiencias pequeñas pero significativas. Por ahora solo se puede ver en la página web de buenasideas.co, que es mi empresa, buenasideas.co. Pues se puede ver el método como enunciado simplemente, pero no está, digamos que el texto de fondo no está. El método tiene 7 pasos, que es, el primero es audiencia y contexto, que es realmente conocer la audiencia, investigarla, documentarla y establecer una ruta de consumo y considerar el contexto en el que viven. El segundo es una mejor web, que se comienza con una arquitectura de información. Luego hay que entender, en el libro se explicará qué es arquitectura de información. Luego, crear una web premium, que en el fondo es el método Blog Pocket, para hacerla eficiente, rápida en móviles y no enredarse, y hacerla maravillosa como la página de David, donde tiene sus podcasts. Y elegir una plataforma para apoyarla, que sería pues un newsletter, que es el mejor apoyo que uno puede tener. Y otro, que el tercer paso, es marca y story brand, que es realmente... Yo me he dado cuenta con el tiempo que para construir un medio hay que invertir en marca, hay que saber qué es una identidad visual, qué es un logo. Hay que saber que una marca no es un logo, realmente. Una marca es una promesa de valor que persiste en el tiempo. Eso es una marca realmente. Y eso es importante, así sea un medio chiquito que uno esté creando. Luego, la estrategia de contenido, que no es sino crear un sistema que permita planear, gobernar y distribuir el contenido. O sea, como saber qué contar, dónde contarlo, cómo contarlo y para qué crearlo. Y eso tiene hay largo tema, hay grandes libros. Todo está basado en libros que yo he leído, en prácticas que he hecho, en errores que he cometido. Y me he dado cuenta que esto, si uno hace estas 6 cositas, 7 cositas, el proceso es más fácil. El quinto es content design, que es una manera de ver la creación de contenido basada en contenido útil, inspirador, basado en investigación de necesidades y preferencias del consumidor o la audiencia. Y el sexto es promoción. O sea, pues en el fondo hay que promover, porque si no promovemos a través de publicidad, ahí está la diferencia entre publicidad y marketing, que es bien diferente. Y el grupo de apoyo, que fue como comenzamos, mi querido David.
Genial. Hoy en día yo tengo una lista de podcasts que sigo, y uno de ellos es el tuyo. Me enganchó desde el episodio 1, que es este libro de coronavirus para el nuevo marketing, ¿cierto? Okay. Y luego publicaste el capítulo 2, pero el episodio 2, que no lo llamas 2, sino que lo llamas 0.1.
Ah, es que estoy en beta todavía.
Sí, eso me parece interesante. Pero entonces ahí, primero quiero invitar a la audiencia que vaya. Lo pueden encontrar como Buenas Historias para un Nuevo Marketing de Buenas Ideas. Y en 20 minutos tienes un formato que para mi gusto es muy completo y logras condensar en 20 minutos contenido de gran valor. También quiero preguntarte es, dado que te gusta tanto escribir, ¿por qué no solamente un blog? ¿Qué te llevó al formato de podcast, que eso ya te coloca más trabajo, otro tipo de producción? Y pudiste haberte quedado con tu propio sitio web, pero en blog, dado que el blogging se conecta mucho con el ejercicio de escritor que eres.
Sí, es curioso. Yo creo que tiene que ver con retos personales. Uno en la vida, yo digamos que no hago esto solo por pensando que voy a hacer dinero, que seguramente lo monetizaré a través de mi trabajo, que es hacer contenido para marcas, empresas y personas, pero realmente porque es un reto. Es decir, yo he hecho, digamos que televisión en prime time, noticiero de televisión, he sido corresponsal internacional, he escrito 5 libros, he editado libros de otras personas, he hecho ghostwriting, he escrito para otros y publicado. He hecho artículos para revistas, portadas de cromos. Entonces, de alguna manera sentía que me hacía falta algo para lo que yo trabajé con uno de mis mejores amigos. Podría decir hoy en día, lástima que haya fallecido, Alejandro Nieto, que llegó a ser director de la presidente de la cadena SER. Alejo y yo fuimos muy buenos amigos, y yo trabajé con Alejo en el mundo de la radio de la ITO, pero siempre produciendo un libro y produciendo algunas cosas con él, estratégicas, pero nunca haciendo radio. Curiosamente, nunca pudimos hacer radio, y el hombre era el director de un grupo que tenía 350 emisoras en América Latina, y en los 2 intentos que hicimos en empresas del grupo para que me contrataran, me veían como un espía. Entonces, no me contrataban. Entonces, fue muy chistoso, pero siento que me hace falta hacerlo mejor en radio, explotar mi voz, intentar este formato. Mucha gente me ha dicho, contigo podemos conversar de muchas cosas. Entonces, yo, bueno, voy a intentar. Entonces, quise hacer este podcast como un ejercicio personal, para aprender más del mundo del podcast, para hacerlo cada vez mejor, porque es un aprendizaje continuo, yo no me la sé. Y lo segundo también, el podcast se llama Buenas Historias para un Nuevo Marketing, porque yo creo que el nuevo marketing es de todos. Es decir, yo creo que la gente tiene una mala interpretación de qué es marketing y qué es publicidad. Son 2 cosas totalmente diferentes. La publicidad es la publicidad que conocemos. El marketing es hacer posible el cambio, como dice Seth Godin. El marketing es otra cosa. El marketing es unir los puntos. El marketing es cambiar la vida, cambiar las cosas. Entonces, yo me acerqué a eso porque creo en ese nuevo marketing, y se parece mucho al oficio de periodista. El periodismo, los comunicadores sociales no necesariamente son periodistas. ¿Ves? Eso pasa mucho. Yo no me gradué de periodista y ejercí, y hoy todavía me dicen el periodista. ¿Sí me entiendes? Y tengo alma de periodista. Soy escritor formado en el periodismo. Y no digo hoy que soy periodista por respeto a mi profesión, a mi exprofesión de periodista, que a veces ejerzo. Yo podría decir que soy, pero en el fondo tengo tanto respeto por eso que no. Entonces, Lo que te quería decir es que se llama Buenas Historias para un Nuevo Marketing porque el periodismo es un oficio, ¿cierto? Y el marketing es un oficio, es el oficio de cambiar las cosas. Entonces, ¿y por qué Buenas Historias, el podcast, solo lo que intenta es leer libros en inglés que no hayan sido publicados en español, traducidos, y que sean actuales? Entonces, es un doble reto. El primer reto es aprender a hacer podcast, hacer radio, usar la voz, aprender a hacer algo que pueda hacer yo solito. Recordemos el principio del barrio, de hacer tu medio chiquito, de la niña de TikTok. No necesitamos ir a pedir un empleo en emisoras de radio, a rogar para que nos contraten en los noticieros. No, hagamos nuestro periódico, hagamos nuestro medio, hagamos nuestra cosita pequeña, no importa, hagámoslo por pasión y porque algún día construimos una audiencia que podremos monetizar. Pero no por la monetización, es porque es bueno para nosotros, nos hace amigos. Yo a ti no te conocía en persona y nos conocimos y ahora tengo un amigo en Cúcuta, punto. Yo llego a Cúcuta y digo, ¿qué hubo,
Totalmente.
David? ¿Qué más, hermano? Y usted llega aquí y me dice, ¿qué hubo? ¿No vamos
Con
a una cerveza?
pastelito de garbanzo en mano. Primero el pastelito de garbanzo. Y
Eso,
ya en la
eso,
noche
eso.
sí la cerveza fría en el malecón.
Eso. Entonces, ¿ves? Es maravilloso crear contenido. Entonces, ¿por qué en inglés? Porque quiero aprender, porque lamentablemente la mayoría de la información importante en salud, en tecnología, en política, en muchas, muchas cosas, no quiere decir que en español no haya, hay cosas maravillosas, pero la gran mayoría, hay un inmenso vacío en traducción, hay un inmenso vacío en actualidad. Colombia está 10 años de distancia en el mundo digital de lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, a 7 años de lo que pasa en Brasil y a 3 de lo que pasa en México. Eso dicho por un amigo mío que es un experto online, tiene grandes negocios, y lo he vivido. Entonces, a mí me parece absurdo que nosotros estemos cerrados a esa información. ¿Sabes qué es? ¿Sabes cómo me siento? Me siento como cuando en la etapa de los noticieros, solo la televisión abierta y lo que diga el periódico, y no más, y lo demás no existe. Eso pasa con el inglés. El 60%, según un estudio de EFE International, el 60% de los ejecutivos en América Latina no hablan inglés, no leen en inglés. El problema no es no hablar y no ser más importante porque hablo inglés o no. Ese no es el problema. El problema es que te pierdes del
No
conocimiento
consumir
escrito.
contenido en inglés.
Te pierdes del conocimiento de historias chéveres, de información actualizada, de otra visión del mundo. Porque lo que un idioma te trae no es el
Yo me
idioma per
coloqué
se.
un nuevo reto en ese sentido, Mauricio, te lo comparto, y es que a mí me gusta la plataforma, y justamente te quería también compartir como esa reflexión. Hoy en día yo mido el centímetro cuadrado de uso de la pantalla del celular. O sea, yo mido en la pantalla del celular qué aplicación está ocupando espacio y me gustaría preguntarte digamos, de antes de marzo y a hoy, que estamos ya en el segundo semestre de 2020, ¿qué nueva aplicación ocupa espacio en tu celular que antes de la pandemia no lo hacía? Pero ya te cuento un poco más. Entonces, una de las aplicaciones que yo retomé, ah, bueno, domicilio,
No,
que yo
mentira, mentira,
retomé,
mentira.
la tuve hace mucho tiempo y la retomé con la cuarentena, fue Duolingo,
Ah, qué
pero
chévere,
la retomé
Rodrigo.
por un
Es
reto.
chévere.
Y el reto fue comenzar el curso de alemán. Tiene que ver con lo que estás hablando de los idiomas.
Oh,
Entonces,
maravilloso.
como no conozco, digamos que quiero aprender alemán,
Guten Tag,
entonces,
Kassenbarnena.
y empecé. Llevo, digamos, el primer módulo, ya estoy en el segundo módulo de alemán en Duolingo, pero tiene que ver con eso, con un reto personal. Nadie me lo está pidiendo ni nada, pero quiero retarme y me coloqué ese reto de aprender alemán y en un año poder estar leyendo una noticia en alemán, entenderla,
Yo
o de pronto menos tiempo.
te propongo algo mejor, recitando un poema en alemán.
Ah, bueno, recitando un poema en alemán,
Es que te quiero
pero
contar,
incluso.
es que una vez estuve con una rumba de adolescente, nos tocó con una alemana, y yo no sé por qué llegó a la mesa. Y entonces le dije, vamos a dar aguardiente, y no decía nada, decía que muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y yo, no, esta gringa hay que ponerla a hacer algo. Entonces llego, ¿y qué es lo que hace la alemana? ¿Qué es lo que hace? Me dijo, no, ella estudia literatura, pero especializada en poesía. Yo, ah, pues lo que sabe es poesía, démosle más aguardiente para que se recite un poema. Bueno, la convencimos, se paró en la mesa, yo creo que era Ramón Antigua, uno de esos bares así antiguos de Bogotá, se paró en la silla y empezó, Guten Tag, 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 Y todo terminaba en era maravilloso, maravilloso. Era muy rudo, obviamente, porque es un idioma rudo el alemán, no es un
Sí.
idioma como el
Pero
italiano.
para los que les gusta el inglés o algo, se les facilita. Yo he encontrado,
Mira.
o por lo menos Duolingo no me ha dado tan fuerte cuando, tú sabes que Duolingo le coloca a uno diferentes ejercicios y unos son de speaking. Y
Ok.
cuando han sido eso, o han sido muy benévolos conmigo, porque
Para que sigas
empezándome,
conectado, para que sigas
sí,
en la
me han
aplicación.
dado ánimo,
No, pero
pero
hagamos
lo he
una prueba,
sentido
por favor.
llevadero.
Dinos algo en alemán.
Miércoles me toca abrir la aplicación.
No, pero cualquier cosita, así sea tranquen, destranquen.
No, pues es que he aprendido palabras. Por ejemplo, man se escribe como en inglés, pero con doble N, ¿sí?
Ah,
Y me
chévere.
parece fácil. Tomar se escribe trinque. Entonces, yo digo trinque, que es beber o tomar, y me lo
Muy
califica
bien,
bien.
vas muy bien por el idioma,
Voy
arrancaste
muy
por
bien.
bandera, porque las
He
groserías y el
aprendido lo que
licor,
más
eso
me
siempre es...
gusta. Pan, brot, y me lo califica bien, brot, pan.
Ah. Pero no te van ni a morir de
Mädchen,
hambre ni de sed, eso está bien.
Mädchen, que es niña, bueno, en fin. Y algo que te quería preguntar con respecto al podcast. ¿Tuviste que vencer alguna creencia limitante? Te lo
Sí,
cuento por
claro.
qué, o te lo pregunto por qué, porque cuando yo arranqué con el podcast, que fue hace 2 años, y arranqué en SoundCloud, yo duré como un año pensándolo. O sea, arranqué, pero un año antes estaba con la cosa, voy a arrancar, voy a arrancar. Y siempre creencias limitantes ahí como que me frenaban. Finalmente dije, no, ya no más excusas, y arranco, y me lancé.
Pero ¿qué te
Entonces,
ayudó? Dime si no te ayudó a unirte a una comunidad,
primero
a hablar con amigos.
me ayudó a estar consumiendo. O sea, creo que si yo no hubiese estado 2 años previos como consumidor, nunca hubiese comenzado.
Okay,
Estoy
okay.
clarísimo en eso.
Claro.
Estar.
Eso es como el arte de escribir. O sea, para escribir un libro de 300 páginas te tienes que leer 2000. O sea, no
Exacto.
tanto porque yo leo esto, no, sino porque te va a dar el contexto, te va a ayudar a extraer tus propias ideas y unirlas a las ideas de otros y sacar tu propia voz.
Y lo otro fue empezar a encontrar algunos canales que me gustaban, en este caso con un tema pues que me apasiona desde niño, que es el emprendimiento. Crecí en un negocio de familia desde muy temprano, y digamos que siempre he tenido como esa claridad de los negocios. Y yo escuchaba en inglés, por ejemplo, Gary Vaynerchuk, que empecé a consumirlo en SoundCloud
Yo
luego.
conocí a Gary Vaynerchuk por el vino. Yo fui de los
Ah, claro.
primeros youtubers digo, suscriptores
Por
de
Wine
Gary.
Library.
Yo tenía un proyecto, hice como unos 250 videos para marcas de vino en México, cuando viví en México, para Vinos L.A. Cheto, hice el documental de los 85 años para distribuidores de vino italiano. Hice mucho video de vino, conocí mucho la industria y me tocó, y en esa época era un referente Gary. Gary Vaynerchuk, porque pues, hacía esas tacatas de vino y uno ve sus videos de vino
Claro,
hoy y ve
incluso
los videos de ahora y dice, wow.
yo me devolví, Mauricio, en el canal de Gary Vaynerchuk de YouTube. Me devolví en el tiempo al video 1 del hombre. O sea, yo me consumí después de conocerlo, naturalmente. Yo dije, ¿este tipo cómo comenzó? Y me regresé la línea de tiempo de su canal de YouTube y me consumí del video 1 al video 10, y me los vi todos completicos, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa siempre? Estamos viendo la versión hasta hoy. O sea, hoy estoy viendo la versión 2020 de Mauricio Aranguren, pero si existiese de pronto ese proceso documental tuyo en algún lado, yo voy a decir, miércoles, mire, así fue la primera columna de Mauricio. Ah, así fue el primer video de Mauricio. Ah, ese es el primer podcast de Mauricio. Que incluso eso lo dejé documentado con SoundCloud, y cuando hice recientemente como la pista de un poco como ese track de mi canal de podcast, lo tomé con la pista 1. Cuando yo estoy diciendo 1, 2, 3, probando, estoy empezando, natural, eso fue en enero del 2018. Entonces, retomo esto para preguntarte, ¿qué creencia grande limitante tuviste que romper para poderte lanzar con el podcasting?
Todavía no la he terminado de romper, pero ahí voy. La primera, yo creo que la limitante más fuerte es sacarle el tiempo. Uno tiene que sacar el espacio y el tiempo para uno. He aprendido con el tiempo que caminar 30 minutos en la mañana, hacer el ejercicio de Iceman, de respiración es bueno, es mi forma de meditar en las mañanas. Sacarle tiempo a escribir y a hacer el guión y hacer el podcast es una obligación con uno mismo. Entonces, entender que la limitante más fuerte es entender que las otras cosas de la vida, del día a día, no son más importantes que tus ganas de hacer algo por ti, por la creatividad, por lo que te apasiona. Y entonces es una lucha muy fuerte porque todos trabajamos y todos decimos que no tenemos tiempo, pero la limitante más fuerte es entender que en el día a día tiene que haber un espacio para la familia, tiene que haber un espacio para caminar, para hacer ejercicio, tiene que haber un espacio para leer, que eso se trata la vida. O sea, realmente no nos educan en el colegio para entender que lo primero es que tu máquina funcione bien, que tu equipo, que tu cuerpo funcione bien, que te alimentes bien, que sepas qué estás comiendo, que puedas leer, que es tu alimento mental, ¿sí me entiendes? Y después que hagas algo creativo diario, tuyo. Entonces, entender es, que tú me preguntas la limitante es la limitante que he tenido toda mi vida. Y es que yo, de pequeño, pues no fui educado para eso como muchos colombianos. No me educaron a manejar el dinero. Yo nunca, no llegó a mis manos padre rico, padre pobre, nunca. Yo, Robert Kiyosaki, lo conocí a los 45 años. No, mentiras, el libro sí lo vi hace mucho tiempo, pero me refiero al concepto de lo que significa ser rico, no ser rico, para qué es el dinero, cómo se usa el dinero. ¿Ves? Entonces, yo, como muchos colombianos, tuvieron una educación afectiva y amorosa, tal vez, no todos, pero yo he vivido en España, he vivido en México y creo que tenemos una, con muchas deficiencias, una educación afectiva buena. Eso sin contar las 5 millones de madres solteras que hay en Colombia y lo que eso significa, los 5 millones de padres desnaturalizados. ¿Sí me entiendes? Sin contar eso, yo creo que emocionalmente uno pues va bien, pero creo que podríamos haber estado mejor. Y parte de los bloqueos que uno tiene para hacer las cosas tiene que ver con esa educación. Y nuestra labor es decirle a la gente, ven, es muy importante tu rutina de la mañana, lee los estoicos, entiende qué significa llevar un diario, un journal, un diario, escribir lo que te pasa. No le pongamos diario ni journal. Tratar de escribir en la noche qué hice bien, qué hice mal, qué podría ser mejor, ¿no? Preguntarse en la mañana cuál es mi intención, ¿no? ¿Cuál es mi intención para este día? ¿Qué intención voy a sembrar? Porque la intención realmente siempre tiene una causa y un efecto. Y no se puede separar el efecto de la causa y sobre todo de la intención. Entonces, entender todo ese proceso es la tara más grande que uno va resolviendo poco a poco.
Genial. Hay algo que quiero compartir. No, de pronto lo viste hace como 3 o 4 semanas en portafolio que mostraba unas estadísticas
¿No
donde
crees que no
Colombia
ves
estaba
medio?
por encima. No, 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 lo leí. No, 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 lo leí. Lo leí en
Ah,
portafolio.
este hombre sí lee
Y
medio.
era Colombia estaba por encima en consumo de podcast que México, por encima de España. Entonces, así como dices que es importante la lectura del contexto para mirar por dónde van las balas. ¿Cómo es la lectura que estás haciendo hoy de la audiencia en cuanto al consumo de podcast? O sea, ¿sí sientes que eso que muestran las cifras de un incremento en el consumo del podcast lo estás viendo en la audiencia?
Yo creo que sí, pero la cifra que más me interesa a mí es la personal, la que yo he visto. Digamos que esa cifra de portafolio seguramente está fundamentada. Pienso que como los titulares de los periódicos siempre tiene que ser el medio muy serio para que el titular se refleje y sea directamente proporcional a la información. Entonces seguramente es un poco exagerado eso, pero sí siento que hay una tensión. Siempre va a estar la alternativa, decir, claro, somos un país de radio, entonces vamos a escuchar podcast porque somos un país de radio. Sí, no, pero sí, eso nos hace pero digamos que estamos en la media mundial, o sea, digamos que no estamos nada diferente. Cuando tú analizas, por ejemplo, el estudio que hizo Reuters, el Instituto para la Investigación de Periodismo, pues Colombia ni siquiera aparece, o sea, aparece el movimiento del audio en el mundo, es gigantesco. Reuters, la agencia más prestigiosa del mundo en información, hace 2 semanas lanzó Reuters como agencia de audio, es decir, una versión en audio en la que saca los archivos de grandes historias, de voces del pasado. Eso quiere decir que el audio es el nuevo Google. Eso ya, tú y yo sabemos que muchos de los oyentes saben que el audio va a terminar siendo la forma de búsqueda más común en el mundo. Yo creo que por esa razón yo me metí en el audio, es porque es una macro tendencia, no es tendencia. O sea, lo que dice Portafolio es una tendencia, pero realmente la que a mí me importa es la macro tendencia. O sea, realmente la macro tendencia es el audio, porque no es solo el podcast. Cuando tú lees, vas a la página de Hernán Cassiari, Orsay, esta revista maravillosa argentina.
Sí, argentino.
Encuentras que cada artículo tiene un play, un audio. La revista Semana ya lo está haciendo, pero esto lo vienen haciendo hace 3-4 años desde que el audio empezó a ser funcional para el mundo digital, más funcional. Entonces, pues eso ya es una tendencia y me parece maravilloso. Pero yo te voy a dar un insight, porque ese sería el Big Data, como diría Martin Lindstrom, el escritor. Ese sería el Big Data. Pero el Small Data, que son esas pequeñas cosas que te definen los comportamientos particulares de un consumidor que puede llevarte a crear un producto o un servicio, el Small Data es el siguiente. Me han preguntado 2 personas de aproximadamente 50 a 60 años de edad, uno director de una compañía con 30.000 empleados, presidente de una compañía con 30.000 empleados, y otro un médico ginecólogo, en conversaciones donde les he hablado en mi podcast y tal, y me dicen, Mauricio, pero ¿cómo es el cuento de los podcasts? ¿Qué es un podcast? ¡Wow! Eso me ha sorprendido tanto porque me parece maravilloso. Entonces me he dado cuenta que tienen un iPhone y no identifican
la aplicación. iPhone.
Entonces, de hecho, tengo una sobrina que es directora de HR, de recursos humanos en una gran compañía colombiana, y me dijo, y habla inglés perfecto, me dijo, oye, yo no he entrado en el mundo de los podcasts, pero muéstrame. Entonces me di cuenta que el small data de ese dato de portafolio es que hay muchas personas, hay mucho mercado, hay muchas personas que pueden encontrar un podcast que les guste, porque la gran maravilla del podcast es que, a diferencia de muchos formatos o plataformas que uno encuentra en internet, tiene una maravilla. Es quizás el medio para mí hoy más profundo que existe. Si yo quiero tener un acercamiento a un líder o a un libro, a un personaje, yo escucho un podcast o 3-4 podcasts y puedo conocer más de su vida y su información que en otro medio, que leyéndome 3, 4, 5 artículos. ¿Sabes a qué se parece el podcast en términos de medio? En lo que significa las buenas revistas. Las buenas revistas vinieron a reemplazar al podcast, o sea, se parecen un poco. O sea, tú te lees un reportaje de Vanity Fair, por ejemplo, o te lees un buen reportaje largo, vamos a ponerlo en términos de lo que existió en Colombia. Esta revista latinoamericana de política que se llamaba, ya no existe. Estos reportajes largos en los que vamos a analizar, por ejemplo, la vida de Hugo Chávez, ¿no? O vamos a hablar de un perfiles de personajes de más o menos 15.000 caracteres, unas 6-8 páginas. Eso ya no se ve casi en las revistas, pero existían y existen revistas que lo tienen. Hace 10 años, esa era la norma. Y más hacia, o sea, como del 2000, mucho antes, mucho más, pero del 2000 al 2010, uno todavía, el custom publishing y las revistas eran muy importantes. Todavía siguen siendo muy importantes, de hecho están viviendo un resurgimiento, pero un artículo de 8 páginas se parece a un podcast, con la diferencia de que para leerte un artículo de 8 páginas necesitas ir en un vuelo, un avión, o sentarte a leerlo y no puedes hacer nada más. En cambio, el artículo de 8 páginas que antes te leías para informarte de la vida de Angela Merkel, o saber la historia detrás de Edgar Bernal, o saber por qué, cómo superó el cáncer tal o cual artista, o saber de la vida de un gran emprendedor, como pues lo escuchas un podcast y el mismo personaje te lo cuenta. Es una maravilla.
Cuando hiciste el ejercicio de la escritura con Carlos Castaño fue un gran ejercicio, no solamente por la calidad del contenido, sino por todo lo que invertiste en los diferentes recursos, recurso de tiempo, el recurso humano, fuera del recurso económico, y que pues, digamos, ese libro, como dices, está ahí inmortalizado. Pero si quisieras un poco aprovechar este gran esfuerzo y tomar ese contenido en un formato que está en un libro y poderlo aprovechar para un formato nuevo que es el podcast, no necesariamente un audiolibro, porque podría ser un audiolibro.
Ya lo es, ¿cierto? Ya lo es.
Ya, bueno, lo es.
Sí, están en Storytel. Si descargan la aplicación gratuita de Storytel, que son 14 días, Storytel. Uh-huh. Eso es una aplicación sueca de audiolibros. Puedes escuchar el libro Mi Confesión en audiolibro gratis. Y en mi página web están los dos, el prólogo y el primer capítulo, y voy a poner todo, por lo menos la mitad del libro va a estar disponible en formato blog, online, para leerlo en el celular, todos mis libros, que no son solamente pues ese, porque después vino el libro de Garavito, que es la, yo escribí la biografía del asesino serial colombiano, y después también están nuestros grandes, que son breves biografías de grandes personajes que yo tuve la oportunidad de conocer, pero pequeñitas biografías de Fernando Botero, César Rincón, tal, eso también va. Hay un libro maravilloso que voy a poner aparte del libro, que es un libro que hicimos con Alejandro Nieto para la radio, que se llama Detrás de las Voces. Es un libro muy lindo sobre cómo se hace la radio. Es un libro que fue interno para el grupo Prisa, en esa época se llamaba Unión Radio. Y hay otro libro que vamos a poner también gratuito, la mitad, siempre la mitad, luego vamos a ver qué vamos a hacer con la otra mitad, que se llama 15 claves para comprender América Latina, que lo hicimos para una empresa mexicana.
Cuando hablas de comprender, me parece que lo dijiste para el grupo Prisa, y por ejemplo ahorita este último de comprender América Latina, yo también encuentro un valor muy grande en el formato de podcast para lo que tiene que ver con la cultura de las organizaciones. Si son pequeñas, aún, por ejemplo, la empresa de nuestra familia es una empresa pequeña, son 20 colaboradores, pero aún para estos 20 colaboradores, yo puedo proponer un podcast que ayuda a fortalecer la cultura de la organización. ¿Has tenido alguna experiencia con una empresa grande o mediana en una producción de podcast que tenga ese propósito de fortalecer la cultura organizacional?
No como podcast. Hemos hecho videos para cultura organizacional, para explicar un cambio de marca. Hicimos un cambio de marca, bueno, lo hizo la empresa, y a mí me llevaron para bajar la marca, o sea, los propósitos, los valores, los atributos de la marca, y ese nuevo rebranding que hicieron para explicarle a la gente qué significaba, pero primero había que transformar a 1.600 empleados, que había que de alguna manera contarles por qué ya no era una marca china que fabricaba en China, sino que ahora era una marca que realmente diseñaba y fabricaba en 57 países. O sea, era una marca global. Entonces, ¿por qué? Porque al final el vendedor es el que está frente al comprador. Entonces, si tú no comienzas por cambiar la cultura interna, de decirle a la gente, no, nosotros no somos la marca china. Somos una marca que produce, una marca global que produce 57 países, al primero que hay que decírselo es al vendedor y explicarle por qué, no simplemente decirle este es el libreto, léalo y dígalo. No funciona así. Se trata de hacer cultura en ese sentido. Eso fue una experiencia chévere. Era impactante ver porque el mismo, uno de los CEOs, socios de la compañía en Chile, no creía. Y cuando pusieron el video a la planta de vendedores, él me contaba la gerente de la marca, es una marca latinoamericana, él se quedó mirando la gente, y cuando terminó se hacía un test, ¿no? Y se hacía preguntas abiertas, y ese paro le hizo preguntas a la gente que le había quedado del video. Era solo una oportunidad, o sea, había un video nada más. Y la gente empezó a decir cosas maravillosas, ¿no? We inspire, you live. Nosotros inspiramos a través del producto que producimos, ULIV, el consumidor lo vive a través de su vida personal unida a su edificio, a su casa. Entonces la gente empezaba a verbalizar esta cultura, ¿no? Entonces entendí eso y funciona espectacular. Alguna vez lo hicimos para una empresa de vinos en México, hicimos 37 catas. Luego descubrí que era un proceso como el que tú dices, yo cuando lo hicimos no. Yo le propuse que hiciéramos una cata de cada una de las 37 etiquetas de vino en un restaurante con un plato real. Eso es muy común hoy, pero en esa época no era común. Estoy hablando de hace más de 10 años. Y entonces, ¿qué pasó con esto? Al final, se pusieron los videos en YouTube, se hizo promoción, tal, y nos dimos cuenta después que ese contenido, en el cual era una sommelier, en el que le llegaba un plato en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, y ella ponía el vino, yo grababa muy bien la copa, cómo se cata un vino, realmente era una clase de catación de vino en tres pasos fáciles, que es olfato, gusto y ¿cómo es que es? Olfato, gusto, y el otro es probar, creo, no, ya no me acuerdo. El cuento es que esos videos terminaron siendo los instructivos para nuevos empleados, porque resulta que había una fuerza de ventas gigantesca en todo el país, el vino se le ha cheto en México. Entonces resulta que cada uno tenía que ir a, uno de los vendedores tenía que ir a formar nuevos vendedores a diferentes lugares. Y entonces, ¿qué pasaba? Después nos dimos cuenta que el principal uso del video no era YouTube, no eran las redes sociales como equivocadamente los dueños de empresa, en muchos casos en Colombia y en el mundo piensan, que es que uno solo hace contenido para YouTube para que me vean, para que me compren, publicidad, eso no es publicidad. El contenido no es solo sirve para publicidad, el contenido tiene mil funciones dentro de una organización, por ejemplo, la cultura, por ejemplo, la formación de equipos de ventas. Entonces, este hombre llegaba a Guadalajara o llegaba a Tabasco, o llegaba a Mérida, a donde fuera, a Cancún, y se reunía con un nuevo grupo de vendedores y lo que hacía era poner el video de la cata. Esta es la manera en la que ustedes tienen que transmitir qué es este vino, a quiénes, a los compradores en cada restaurante y luego a los consumidores finales. Era el mejor formato, no había otra manera. Después hicimos uno de empanadas argentinas. Una gran empresa, un gran restaurante argentino, pasan 90 mil personas al mes por sus restaurantes, 13 restaurantes en México, se llama El 10 Parrilla Argentina. Alcanzamos a hacer varios videos de cómo preparaban la empanada. Y la única función de ese video es un instructivo para que los otros hicieran. Pero eso, el cuento es que esos videos terminan usándolos para todo, y ahí va a tu acotación, terminan formando cultura corporativa, cultura empresarial, porque es la única manera. Hace me pasó, una vez me contrató Van Camps, la firma de Atunes. ¿Atunes? En realidad la empresa que es dueña de Van Camps se llama Ciatech, y me contrataron solamente para que les ayudara a hacer un texto para mostrarle a los empleados por qué era importante que el trabajo que uno y otro hacía, ¿no? Entonces, escribimos un WhatsApp, texto de WhatsApp, y yo propuse una cosa que no hicieron. Hicimos una carta muy chévere, la enviamos basada en lo que significa la intención, sembrar una intención día a día, que es una idea que me tomé prestada del libro favorito de Oprah Winfrey, que se llama The Seat of Soul, La Silla del Alma, de Gary Zukav. Ese libro le transformó la vida a ella. Es un libro que habla sobre uno cada día debería preguntarse cuál es mi intención y qué quiero lograr con lo que hago, en todo. Ella lo dice, y es un libro maravilloso sobre la conciencia, sobre muchas cosas que hoy en términos de pandemia todo el mundo habla, lo que habla Joe Dispenza y todos estos, lo que habla London Real entre el mundo de los conspiradores. Este hombre lo escribió hace 25 años, y él habla del karma, de la conciencia, muy interesante. Entonces yo puse esto y lo pusimos como práctico y funcionó. Pero yo le sugerí a ellos que, porque el problema era que existiera cultura corporativa, yo le dije, mire, esto no es no hay otra ciencia, usemos el periodismo. Es decir, hay un señor que pesca de una manera impresionante el pescado en el mar, el que lo transporta, el que lo lleva y lo trae, y después a la cadena la señora que corta. Entonces la idea era motivar al que está cortando el atún, porque es un trabajo muy mecánico que no tiene motivación. Entonces, y al administrativo, al contador y tal. Entonces, ¿por qué no los hacemos, hagamos reportajes de cada uno de los, de las fases? Vamos a hacerle un buen reportaje un día en la vida de el pescador, un día en la vida del cortador, un día en la vida del... Entonces, cuando tú vuelves persona a cada uno de los trabajadores y armas un cinema los viernes en el que le invitas a él, le das un coctelito, le das un break, le invitas un café al empleador y le dices, vamos a ver hoy la historia de cómo se pesca el pescado que tú cortas. Entonces está la faena tan dura que tiene que hacer uno y el otro. Entonces, wow, entonces esa persona que está cortando y empacando en latas empieza a sentirse parte de algo mucho más grande que él mismo. Siente que él es parte importante de una cadena que, inclusive, el reportaje era también con los consumidores en otros países. Gente destapando la lata, disfrutándola en familia en España, en otros países. Esa era toda la idea, el concepto. Si haces esos 30 reportajes y haces unos eventos para mostrarlos, en ese momento les vas a llenar de entusiasmo, de intención, de fuerza, de cultura corporativa, porque todos sabemos qué está haciendo el otro. Solo cuando tú sabes qué está haciendo el otro y lo que le cuesta hacerlo, porque muchas veces hay historias detrás de familia, madres solteras, problemas físicos, historias de vida. Entonces entiendes que, wow, ellos son como nosotros. A él le pasa lo mismo que a mí me pasa. Wow, entonces hace su trabajo con más cuidado porque pues esto es de todos. Entonces, obviamente la empresa dijo que no, porque significaba un costo alto hacer todo esto, pero y ahí siguen con su cultura antigua y la gente sigue sufriendo y pues no sufren, siguen trabajando como siempre han trabajado con la visión del siglo pasado, en automático, pero eso significa, esa es la diferencia entre una empresa del futuro y una empresa del pasado.
Claro, le estás ayudando para que de manera personal cada uno encontrara su why y que el que de pronto no lo tuviese, alguna vez tuve una charla incómoda con mis colaboradores o los que hacen parte de la empresa, de la familia, y yo le dije, mire, aquí hay dos opciones, o estamos trabajando porque es lo que hay y hay que pagar las cuentas y pues tenemos algo de dónde agarrarnos, o realmente nos sentimos a gusto con lo que hacemos. Y pues si les pregunto que levante la mano quién está acá por necesidad, pues sería muy estúpido de mi parte porque ninguno le va a levantar. Pero internamente sí respóndanse quién está acá porque es lo único que hay o quién está acá de manera consciente y agradable. Entonces, pues lástima que no lo hicieron, pero Mauricio, yo
creo que a la gente primero hay que decirle que es conciencia. Es que ese es el problema. No necesitan manejar dinero. No necesitan entender qué es la intención, la conciencia, el karma, el alma, el poder. Eso nos tiene que formar como personas primero para después enfrentarnos a esa realidad. Luego, pues sí, así es. Pero pues maravilloso que hayas hecho eso.
Sí, y finalmente también como empleador, es reconocerse lo que estás diciendo, que estamos con personas y si mi empresa sirve de trampolín o sirve de plataforma para ser un mejor ser humano y que de mi empresa pase a un mejor trabajo, fabuloso. O sea, no como empleador, si me estoy viendo como que tienen que llegar acá y permanecer, estoy frito. Si claro, yo estoy viendo claro que mi punto de, digamos, de plataforma como empresario es para que la persona llegue, yo tenga valor, la persona tenga valor, la persona crezca y continúe su ciclo, genial, y voy a tener también esa oportunidad de, con lo más valioso que es el talento humano, pues ir teniendo no solamente el relevo, sino también esa transferencia de conocimiento y la creación de conocimiento nuevo con el que se va y con el que llega.
Total, mientras estés aquí, vívelo con intensidad, aprovecha lo mejor y ya está.
Mauricio, muchas gracias nuevamente por tercera vez, pero estoy muy agradecido por esta conversación, ha sido muy valiosa en lo personal, y seguro que para los oyentes. Cuando te hice la invitación y que te preguntaba si me podías acompañar, ¿cuál fue esa pregunta que tú pensaste que iba a hacer y han pasado los minutos y no, que finalmente no la hice? Entonces, puede ser que tenías una pregunta en mente, entendiendo que te la iba a formular, pero finalmente no la he formulado.
¿Puedes volver a hacer la pregunta que se cortó por la señal?
Sí, ¿cuál fue la pregunta que no te he hecho? Han pasado los minutos y de pronto cuando yo te invité, tú pensaste que te iba a hacer alguna pregunta en particular, pero en este punto aún no la he formulado.
Ah, no, pues, ¿qué pasó con el podcast, Mauricio?
Esa pregunta no era para el aire, pero finalmente, si consideras que puede aportar valor para concluir el episodio y como un mensaje de cierre para la audiencia, adelante.
La verdad, no pensé en esa pregunta, pero vamos con esta, ¿no? Está súper. Yo realmente creo que se necesitan ganas, se necesita pues estar conectado contigo mismo para poder producir contenido, para poder acercarse a otras personas y en ese proceso estamos todos y eso es lo que ha hecho que el podcast esté en una reinvención para su siguiente fase, porque estuvo en fase beta, es probar, saber si la estructura me siento cómodo y encontrar un formato en el que me sienta cómodo y pues obviamente los invito a que vean el que escuchen el podcast, ahí está, y los episodios que vengan. Pero más bien yo te hago la pregunta de regreso. ¿Qué pregunta se te quedó que pudiéramos usar para cerrar este programa?
Sí, yo quiero también invitar, porque se me estaba pasando y me parece que es importante, la gente que usa Twitter que te pueda seguir. Te encuentran en Twitter como @MAM, de Mauricio Aranguren Molina, MAM dice, o sea, MAM dice. Es que la realidad y la respuesta sincera, Mauricio, no se me quedó una pregunta. Se me quedaron varias, pero lo que estoy pensando es en un nuevo espacio, porque digamos que tu proceso ha sido bastante rico en experiencias. Entonces, también creo que preguntar algo más que sí tengo de curiosidad se sale un poco del contexto de este podcast que va en esta línea del emprendimiento y los negocios, pero claro que sí, por ejemplo, me genera curiosidad hacer una conversación sobre paralelo de cultura México-Colombia, cultura amplia. No sabía tu inclinación sobre el vino, pero ya que la conozco y el vino va de la mano también de la comida, entonces cultura amplia, me refiero a la comida, yo disfruto mucho la comida, no conozco a profundidad de vinos, pero disfruto los vinos. Mi primer trabajo fue en la bolsa, en una firma comisionista de bolsa en Bogotá, y la firma hacía cata de vinos. Ahí empecé como a tener ese tema de cercanía con los vinos y anteriormente no mucha, y ahí me empezó a gustar. Entonces, me gustaría también poder llegar a eso, pero se sale aquí el contexto, pero te lo quiero dejar en el tintero.
¿Qué no me hiciste? ¿Qué has aprendido de tus fracasos?
Yo la tenía en una forma distinta. Yo hice una serie en una temporada 1 que llamé Yo creo en Norte de Santander, primero porque quiero contar de una forma en positivo, o sea, quiero crear narrativas positivas para un poco, como decía mi mamá, para pellizcarnos acá en Norte de Santander y no solamente emprender más, sino emprender más conscientes. Yo creo que hay una diferencia fundamental entre el emprendimiento por necesidad, que es natural y que está bien porque tenemos que resolver el día a día, pero cuando a ese emprendimiento le colocamos un poco más de fondo, de ese why que tú decías, de esa conciencia, que seguramente va de la mano de más elementos, porque como bien también lo notaste, pues nos falta formación en muchas áreas. Pero cuando empezamos a ser más conscientes de ese emprendimiento, pues el emprendimiento empieza a tener un diferencial que en el fondo nos va a favorecer a nosotros mismos cuando llegamos al mercado con esta propuesta de valor. Y tú dijiste algo que yo no lo pregunté, pero sí es una pregunta que yo hago siempre en esa serie Norte de Santander. A diferencia de este formato en el que yo no tengo preguntas, tengo algunos insights, tengo algunos apuntes que investigué sobre el invitado, pero no tengo preguntas formuladas. En esa serie, yo sí tengo las mismas 7 preguntas que le hice a todos los invitados, porque eso lo estoy haciendo con un propósito de poderlo documentar más adelante sobre emprendimientos de Norte de Santander, poder hacer un contenido distinto más adelante escrito que pueda documentar eso. ahí sí tuve siempre las mismas preguntas. Uh-huh. Y en esas preguntas, una de las siete que uso es: ¿qué aparente fracaso del pasado hoy en día ha sido una gran bendición? Fíjate que tú me la respondiste sin yo preguntarla, por lo del cambiazo. O sea, algo tan negativo como fue el cambiazo, y realmente es que tengo que leer tu libro, bueno, los libros, pero ese libro para poder más o menos entender todo lo que sentías en el momento. Pero yo creo que ni siquiera leyéndolo, de pronto uno se alcanza a vivir lo que viviste. Claramente eso negativo, y lo coloco entre comillas porque eso aparentemente negativo, luego jugó a favor. Sin eso claro, no tuvieras tu claro. libro, ¿cierto?
No, sí, no, entonces, la gente, ni solo los libros. O sea, yo recién llegado, la gente que escuchaba la radio sentía que había participado en mi liberación. Entonces yo caminaba por un supermercado y me abrazaba una señora, estaba en un restaurante y me pagaban la cuenta. Pues estaba en misa y se me arrimaban al lado y me decían: qué pesar, mijo, tranquilo, pues todo está bien. Así cosas me pasaban como esas. O sea, al final le ayudó a la carrera.
La pregunta que yo te cuento, que era la segunda pregunta de esta serie sobre emprendimiento de Norte de Santander, la tengo redactada y te la voy a leer como la tengo. ¿Cómo un fracaso o aparente fracaso lo preparó para su momento actual? Esa es como, pero ya me la respondiste con lo del cambiazo, y digamos que cuando lo estabas diciendo yo decía: ve, esta pregunta que yo la hago en otra serie, Mauricio me la está respondiendo.
Claro, pero yo te contestaría de una manera más general, y algo que le sirva a la gente. Yo realmente creo que los fracasos, uno debe entender que los fracasos no son uno. Es decir, uno se equivoca. Uno cree que el fracaso que tuvo sea laboral, económico, de estudiante, en un proyecto, en un emprendimiento. Uno, cuando lo vive, cuando está perdiendo, cuando le pasa, cuando se da cuenta del error que cometió, uno tiene la tendencia a pensar que es uno. Y uno debe tener claro que los fracasos no es uno, como tampoco los éxitos es uno. Es decir, entonces eso te ayuda muchísimo a entender y a seguir adelante. Simplemente es algo que hiciste bien. Y hay otra aprendiste pregunta. Ahí y sigues para adelante.
Yo tengo otra de estas que hago en esta serie que me gustaría también usarla para cerrar. Y es: cuando se siente desenfocado, ¿qué haces? Cuando te sientes desenfocado, ¿qué haces?
Cuando yo me siento desenfocado, lo que hago es leer y buscar a mis mentores, respirar, caminar, respirar, escribir.
Tu grupo algo de apoyo, me imagino.
Sí. No, pues sí, hay grupos de apoyo y uno se une a los amigos. Siempre los amigos serán alguien con quien puedes contarle las cosas. Es mucho más importante. En la vida es muy importante tener amigos a los cuales les puedas contar las cosas y entrar a la casa de ellos y meterte a la nevera sin preguntar. Este mundo políticamente correcto nos está quitando la maravilla de llamar al amigo e insultarlo. Yo, ¿qué más? Decirle una cantidad de vulgaridades y tratarlo con confianza porque es el amigo de uno. Entonces, ¿sí me entiendes? Eso es muy importante. Pero yo creo que lo que da paz es el tiempo, caminar. Yo creo que una cosa muy importante que da paz y que te ayuda a enfocarte es intentar buscar el por qué haces las cosas, el porqué de las cosas, e intentar encontrar tu porqué. Yo creo que ahí todos somos es muy importante eso cuando uno tenga desenfoque y en realidad, como hace poco leí un libro que se llama Undistractable de Nir Eyal, en el que él dice que realmente el desenfoque, como nosotros lo vemos, no es. O sea, realmente la atracción y distracción, o sea, la distracción sería como el desenfoque. Uno pensaría: no, ese man está desenfocado, está distraído, ¿no? No. Realmente la distracción, el opuesto a distracción, es tracción. Y viene de la misma palabra latina. ¿A qué me refiero? A que cuando tú no tienes tracción, es decir, cuando no tienes una agenda clara, cuando no tienes claro qué vas a hacer en la mañana, cuando no te has planeado tu trabajo de la semana, cuando no tienes un Google Calendar, cuando no respeta los bloques de trabajo, cuando a veces trabajas más en una cosa y dejas a otra y procrastinas, cuando llevas tu vida desordenada y no tienes agenda, es que no tienes tracción, es que no estás controlando lo que quieres hacer de tu vida. Entonces, cuando uno no tiene tracción y no tiene agenda, empieza, ¿qué entra la distracción? Es el espacio perfecto para la distracción. Entonces, mi interpretación de la falta de foco en realidad, es la no tracción, es no tener una tracción. Y eso va al mundo digital, al celular. Entonces, le echamos la culpa a las notificaciones que nos distraen. Claro, están diseñadas para eso, pero el problema es tuyo, que dejas que tengas las aplicaciones incorrectas en tu celular, el problema es tuyo, que revisas los correos todo el tiempo, el problema es no tener tracción, es decir, reviso correos a las 10 de la mañana todos los días, no vuelvo a mirar correos. Y te das cuenta con el tiempo que el cliente que te pide, que ya, no, pues, yo contesto a las 10, ¿qué le vamos a hacer? Y así es, lo mismo pasa con las redes sociales, entonces lo ves en los comedores de las familias, entonces ves que en una conversación familiar la mitad de pronto coge el celular y es porque se siente incómodo y no quiere estar en ese lugar. Siempre hay algo detrás, hay un disparador de la distracción, hay un disparador del desenfoque que tiene que ver mucho con lo humano, con que de pronto en esa familia, en esa mesa, la gente no se ha hablado realmente, el papá y el hijo no tienen una buena relación, los hermanos no, ¿ves? Entonces, por eso no disfrutan esa cena. ¿Y qué son? Son víctimas de la distracción, de la notificación, ¿ves? Porque no tienen tracción en sus relaciones personales. Porque cuando uno tiene tracción en su relación personal, a uno se le olvida el celular, porque uno está feliz en la cena, hablando de la vida y riéndose y gozando. Ese momento consciente pleno es tracción. Y es lo que nos hace falta para evitar el desenfoque.
Genial. Yo siempre le pongo un nombre al episodio después de finalizado el episodio. Y te confieso que aquí tengo varias opciones y yo creo que por el buen tiempo que has dedicado a este espacio, que nuevamente te lo agradezco, voy a fraccionarlo en dos partes y los oyentes van a poder consumir parte 1 y parte 2. Muchas gracias, Mauricio.
Mi querido tú.
Desde la ciudad de Cúcuta, un gran abrazo. Te deseo no solamente mucha productividad en todos los proyectos, sino también buena salud. Esto hay que seguirnos cuidando entre todos porque no sabemos en qué momento puede estar por ahí el contagio del virus, pero ante todo una buena salud. Muchas gracias. Bendiciones.
Lo mismo para todos. Un abrazo gigante. Todo la buena mar para David y el podcast y a los oyentes, gracias por aguantarnos. Espero que hayamos servido para algo.
Muchas gracias por habernos acompañado y en especial gracias a Mauricio porque han sido casi 2 horas de un contenido espectacular. Ustedes seguramente se han deleitado con muchas de estas historias y como lo decía al comienzo, ayúdenme a llegar a una persona más. Pregúntese, ¿con quién me gustaría compartir este contenido? ¿Quién se podría beneficiar de escuchar estas ideas, esta información, estas historias? Y a través de WhatsApp puede compartir este contenido con esa persona. Un abrazo y que Dios los bendiga.